Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Buenas noches, muy buen lunes para todos. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Ayer fue un día bastante agradable, muy soleado. Yo estuve trabajando. Norma Salas, buenas noches.
Buenas noches, querida María Areces.
¿Cómo pasaste tu domingo?
Bien, gracias a Dios. En armonía, tranquila. Bien.
Me encanta,
con energía.
Me encanta. Sí. Bueno, Norma es mi compañera de todas las noches, así que un gusto verla, ¿eh? Durante de lunes a viernes estamos juntas aquí. Este programa se llama Cuento con Vos, mi nombre es María Areces y ya le vamos a dar las vías de comunicación.
1165840870 es el número del WhatsApp donde le pueden escribir a María. 1165840870.
Muchas gracias, Norma. Y hoy tenemos un programa bastante particular porque vamos a hablar específicamente de nuestros adultos mayores. Vamos a hablar de qué pasa cuando las personas se vuelven grandes. Es un término que se utiliza habitualmente y se le dice adulto mayor, con muchísimo respeto. Nosotros tenemos un país que probablemente no esté muy preparado para encarar la vejez. Hay muchas deficiencias en ese punto y vamos a tratar de encontrar, además de la información real que vamos a proveer, vamos a tratar de encontrar algún punto donde podamos imaginar un futuro diferente para nuestros abuelos, para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque en definitiva vos, yo, todos, vamos a ser, y estamos siendo, vamos en camino a ser adultos mayores. La idea es ponerse un poco en el lugar del otro y empezar a pensar una sociedad diferente. Pero vamos a la realidad concreta, a cómo está posicionado nuestro país en ese sentido aquí. Por eso hoy invitamos a Enrique Amadasi, que es doctor en sociología y coordinador del capítulo Adultos Mayores del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, institución que tiene muchísima credibilidad, cada vez que da cifras, estudia mucho y en mucho detalle lo que está pasando en nuestra sociedad y nos sirve a todos, no solamente a los periodistas, sino a la gente que escucha la información para tener una conciencia acabada de en qué país estamos viviendo. Y me interesaba mucho el tema de los adultos mayores, porque uno observa todo el tiempo, ¿no? Yo soy alguien que presta mucha atención a aquellas personas mayores y muchas veces me pregunto cómo estamos en Argentina en el medio de esta situación donde el grado de vida es mucho más alto, el nivel de vida es mucho más alto, no en lo que tiene que ver con la economía, sino en cuanto a la edad, la proyección de vida es mayor. A diferencia de otros países. Pero otros países están preparados para recibir a esos adultos que viven más. Argentina, ¿está preparada? Enrique Amadasi, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, María. Gracias por estar acá.
No, por favor. Bueno, hice un montón de preguntas que me pregunto yo en realidad y tal vez vos tengas otras para hacerte o para hacernos juntos y empezar a ver cómo podemos transitar este camino e imaginar un futuro diferente. Pero yo quiero ir a las cifras concretas y reales. Algunas de las cifras indican que a futuro Argentina va a estar más llena de abuelos que nietos, por ejemplo.
Sí, esto es lo que está ocurriendo hoy en la ciudad de Buenos Aires. Salió hace poco una nota en un periódico de mucha circulación, pero esto es propio de la ciudad de Buenos Aires, que siempre es una excepción en lo demográfico. Lo que no está difundido, y lo estamos haciendo ahora en este programa, es que no dentro de mucho, en el 2050, faltan solo 33 años,
nada.
Yo voy a estar en el cielo, pero ustedes me lo van a contar.
Nosotros, va a haber, yo también, vamos a estar juntos.
Va a haber más mayores de 60 que menores de 20. Entonces, como vamos hacia ese tipo de sociedad y no lo tenemos previsto, empezamos con algo aburrido, que son las cifras de la demografía. Hoy las personas mayores de 60 años y más somos 6 millones. De todo lo que hablemos en este programa, estamos hablando de 6 millones de personas que viven en la Argentina. Cuando en 1947 el gobierno de Perón levantó el censo nacional, el cuarto censo nacional, ese censo contó 1 millón de personas mayores.
Impresionante.
Hoy somos 6, se multiplicó por 6. En estos 70 años, en el ejemplo, la población argentina creció por 2,5, los mayores por 6, y lo que se llama en la literatura de la especialidad, los viejos viejos, 75 años y más, se multiplicaron por 10. Hoy hay tantos viejos viejos como mendocinos.
Esto sería un dato que si uno lo ve en una sociedad preparada para ellos, dice, es fabuloso que se haya extendido la expectativa de vida. Ahora, nosotros, argentinos, ¿tenemos los elementos como para contener una sociedad de adultos mayores con cada vez más expectativa de vida para su cuidado, para su alimentación, para que tengan una buena salud, para que sean respetados básicamente, ¿no? Porque hay países sumamente desarrollados donde los adultos mayores todavía permanecen en actividad mientras su salud se los permita.
Lo positivo, lo optimista, que los recursos por supuesto están. Esto no es, las condiciones de vida que ahora vamos a relatar no están inscritas en la naturaleza de las cosas, ni son un castigo divino. Es una construcción que hicimos los argentinos y por lo tanto los argentinos podemos mejorar lo que está ocurriendo. En otros, por dar una respuesta así muy general, lo que ocurre, como muchas otras cosas de los indicadores sociales, la Argentina tiene valores como si fuéramos escandinavos, la misma expectativa de vida. Lástima que en el caso argentino llegamos a esa edad, una sobreedad de 30 años, el último tercio de la vida, con la mitad de los ingresos que teníamos en la etapa activa. Me explico. No solo en la Argentina, en todos los países del mundo, los sistemas previsionales fueron diseñados cuando la gente fallecía entre 60 y 70 años.
Claro.
Hoy es una buena noticia que fallecemos entre los 80 y los 90. Ahí entonces hay un tercio de vida que hay que discutir de dónde vamos a sacar los recursos para esta vida que hemos construido afortunadamente de mucha mayor longevidad.
Enrique, y en este estudio se observa que desde el Estado, desde las políticas públicas, se está trabajando en esto, se está prestando atención a los adultos mayores, porque yo digo, este tránsito que uno tiene por la vida, ¿no? Cuando llega adulto, parece que muchas veces es como, bueno, el abuelo, ¿no? El abuelo que tiene que ir a un geriátrico, el abuelo que tiene que no puede trabajar, que su palabra no es tomada en cuenta. Digo, ¿se está trabajando desde todo punto de vista para que eso sea reconocido?
Sin duda que se está trabajando, pero escasamente, diría yo. Hay muchas iniciativas, hay mucho, María, en esto de ignorancia y mucho de esconder bajo la alfombra. Entonces nosotros planteamos, pensando en políticas públicas, porque sabemos cuál es el problema, pero no cuál es la solución. Esto está
bueno,
claro,
lo importante es reconocer el problema, ¿no?
Exactamente, este es el punto. El primer paso es, hoy decimos, al 40% le ocurre tal cosa. Y alguien a uno le puede contestar, bueno, ya sabemos que en invierno hace frío, que la gente no puede hacer la actividad deportiva que hacía cuando era joven. Eso está en la naturaleza de las cosas. No, hay que trascender esa enunciación de lo que digamos en este estudio y reconocer que estamos ante un problema. Que esto es así, no porque es el destino, ni está en la naturaleza, sino que es así porque nosotros quisimos que fuera así. Una vez que reconozcamos que tenemos un problema, podemos empezar a discutir cuáles son las políticas públicas para hacer frente al problema. Pero hoy la sociedad argentina no reconoce aún que estamos ante un problema.
Vos sabés que muchas veces pienso cuánto tiene que ver lo que uno pone frente a esta dificultad. Porque, digamos, si la sociedad a veces no te brinda los elementos para que vos puedas envejecer bajo determinadas condiciones, por ejemplo, con todos los beneficios que tenés que tener con la salud, con la ayuda de otros para encaminarte en esta etapa de la vida donde uno necesita que se le tienda una mano, a veces uno toma la iniciativa. Y vos sabés que yo te voy a presentar y quiero que la escuches para que compartamos juntos este testimonio que seguramente te va a gratificar. El testimonio de Yatzi Bachmann, que ella es de Bariloche, tiene canas y es abuela, pero puede hacer 700 kilómetros en bici, estudiar una nueva carrera y cambiar de profesión. Ella hace todo, pese a que muchas veces no se los acompaña, pero ella ha tomado la iniciativa. Hola, Yatzi.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, María, gracias por llamarme.
No, un gusto hablar con vos. Estamos acá con Enrique Amadasi, que es doctor en sociología y coordinador del capítulo de adultos mayores del barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina. Y precisamente lo que veníamos hablando es que es maravillosa la noticia que tiene que ver con la extensión de la expectativa de vida en los adultos mayores, pero que es preocupante por ahí no tener las herramientas suficientes, Enrique, corregime si lo digo mal, como para acompañar ese momento de la vida. O sea, tenemos una expectativa de vida de los países más desarrollados, pero no los podemos acompañar por ahí con políticas públicas o muy escasamente. Y yo decía, a veces tiene que tomar uno la iniciativa, como lo haces vos en este caso, ¿no?
Bueno, a mí me pasó algo que por ahí a lo mejor a muchas personas les pasa, y que bueno, llegué a los 50 años, y bueno, como escuchaste en mi charla TED, yo fui profesora de educación física.
Sí.
Y bueno, yo nací acá en Bariloche, hice toda mi primaria, mi secundaria acá, y el terciario lo fui a hacer a Buenos Aires. Vos imaginate, yo con 17 años, que me fui en un colectivo a Buenos Aires, fui a vivir a un pensionado, yo no sabía lo que era una escalera mecánica.
Yo te lo digo porque vine en algún momento de un pueblo y claro, está a 100 kilómetros, y sin embargo en aquel momento también era muy difícil enfrentarse a una ciudad, aunque estábamos tan cerca.
Claro, pero como yo tenía acá en Bariloche mucha libertad, como que también cuento ahí en la charla TED, yo me manejaba, me iba a la montaña, siempre con grupos. O sea que ir a Buenos Aires para mí sí fue una cosa muy importante, porque primero yo iba a estudiar. La mayoría de los chicos de acá de Bariloche nos íbamos a estudiar. Y bueno, me recibí de profesora de educación física, volví otra vez acá a Bariloche, bueno, me casé. Tengo dos hijos, ahora como digo también tengo tres nietos, y algo que me pasó fue que cuando me enteré de que iba a ser abuela, yo hasta ese entonces tenía el pelo largo, me iba a teñir, no sé, casi ya eran dos veces por mes, y dije, ay no, yo ahora voy a ser abuela, voy a ir a la peluquería y le voy a decir al peluquero que me pele. Y el peluquero dice, ¿cómo querés que te pele? Sí, sí, le digo, quiero ver qué es lo que hay debajo de esta tintura que tengo hace tantos años.
Sí.
Y a partir de ahí, no me teñí más. Y bueno, y por eso dice ahí que soy una señora que tiene canas, que soy abuela, y sí.
Sí.
Soy abuela.
Y haces una vida como cualquier persona en plena juventud, con todas las limitaciones que implica el ir creciendo y demás, pero tenés un espíritu joven, digamos. Lo que nosotros estábamos charlando acá un poco con Enrique tiene que ver con esa maravilla que es la buena noticia de que la expectativa de vida se haya extendido, pero a veces se encuentra con algunas dificultades en la sociedad uno, Yatzi. ¿A vos te pasó?
Mirá, yo decidí estudiar. O sea, tuve un episodio en una clase cuando un alumno me maltrató verbalmente. Y yo dije, yo no puedo seguir dando clases. O sea, las cosas cambiaron. Yo también me fui desmotivando. Y bueno, y decidí primero estudiar una licenciatura en actividades físicas y deportes. Uh-huh. Para hacer eso, acá en Bariloche no había universidad que daba justamente esta licenciatura. Así que yo me iba todos los fines de semana a Cipolletti, que queda ahí al lado de Neuquén, a 600 kilómetros de acá de Bariloche. Y bueno, y me recibí, hice mi tesis, que terminó siendo un libro sobre la historia del esquí en Bariloche. Y después, como cuento en la charla TED, fui a caminar a la montaña, a hacer un curso de flora altoandina, y ahí fui a estudiar guía de turismo. Y eso sí lo hice acá en Bariloche.
Uh-huh. ¿Y pudiste trabajar de lo que habías estudiado? ¿Se te dieron las oportunidades?
Claro, o sea, se me fue dando una cosa, después la otra. Cuando me recibí de guía, me fui a Ushuaia a trabajar como guía de turismo. Ahí tuve que volver a rendir exámenes porque el Parque Nacional de allí protege otras cosas que las que tenemos nosotros acá. Bueno, o sea que fue empezar a estudiar de vuelta. Y como yo digo, estudiar en la vejez es tomar un compromiso diferente, ¿no? O sea, los tiempos son otros, los compañeros que estudiaban conmigo también, porque eran todos chicos jóvenes, y me di cuenta de que no hay barreras. Si uno se propone algo y uno tiene fe, va a conseguir lo que quiere.
Claro.
Hacer.
Ahora, vos decías, la mayoría eran chicos jóvenes, ¿no? Sí. En realidad el estímulo surgió de motus propio, digamos. Vos sí. Tuviste la decisión de hacerlo. No es sí. Algo que en la sociedad estuviera instalado, esto de, bueno, vamos a hacer estos cursos, estas carreras, especialmente para que mujeres como Yatzi puedan salir adelante y tener trabajo.
No. No, yo lo hice porque tenía muchas ganas de hacer otra cosa y soy de un temperamento muy dinámico, no paro un minuto, entonces tenía que hacer algo más. Y claro. Por eso estudié guía de turismo. Y ahí entonces también, que cuento en la charla TED, hice el camino de Santiago, el Santiago de Compostela, sí. En España, pero lo hice en bicicleta.
Yo y creo que dos cuadras pude hacer nada más. Irene no. Rose, nuestra productora, anda en bicicleta por toda la ciudad, pero...
Bueno, ustedes ya tienen ahí las ciclovías, nosotros acá seguimos peleando para que se hagan y bueno, y todavía no las tenemos. Pero te quiero decir que cuando uno se propone algo, puede hacerlo, lo puede hacer y no importa la edad que tengas.
Seguro.
Por eso a veces veo gente, chicos... que pierden el tiempo, adultos también, y los adultos mayores a lo mejor se quedan sentados mirando televisión. Y acá, por ejemplo, podrían salir a caminar una cuadra, empezar con una. Todo empieza con el primer paso que des.
Seguro. Y alguien también, yo a veces pienso, ¿no? Por la cuestión de la personalidad de cada uno, alguien también que te dé una mano. Enrique te quiere, está aquí escuchándote y quiere hacerte algunas preguntas.
Vale.
Buenas noches, Yatzi. ¿Qué tal?
Hola.
Soy Enrique.
Sí.
Me la dejaste picando para hacer dos comentarios. Una...
A ver.
Tu profesión, la educación física, ¿no es cierto?
Sí.
Nos llamó la atención que la carencia que afecta a mayor cantidad de personas mayores,
sí.
Estoy hablando del 70%, ayudo sí. Con la cuenta, sobre 6 millones, son 4.200.000 personas mayores,
sí.
No hacen la mínima actividad física. Y no estoy
¿verdad?
Hablando de ir al gimnasio todas las tardes, ni a Aquagym, a PAMI, 3 veces por semana. Estoy sí. Hablando de una caminata mínima de una hora
sí.
A la semana.
Sí.
Eso, digamos, nos retrata lo que nos está pasando en materia de condiciones de vida de las personas mayores. Eso
sí.
como tema masivo. Y lo segundo,
sí.
Te cuento las dos juntas, un resultado importante de estos 3 años de investigación, que los que peor están son justamente los que no tienen un proyecto.
Hasta.
Uno a veces
sí.
Da una conferencia, una charla, yo tuve que darla hace un año y medio en Bariloche cuando presentamos este estudio, justamente se transforma rápidamente en un consultorio y nos dice doctor, como uno dice doctor, creen que uno es médico,
sí.
No lo soy claramente, ¿qué nos recomienda siendo persona mayor? Yo tengo un consejo. Tenga un consejo, tenga un proyecto.
Eso,
tenga un proyecto. Y siempre pregunta en el auditorio, doctor, ¿a qué tipo de proyecto se refiere? No importa el contenido.
No importa.
Yo ya tenía un amigo que decía, si uno sabe para qué vive en la vida, hasta haber estudiado Ikebana sirve. Y
sí.
Yo creo que lo suyo es un ejemplo justamente de esta postura.
Sobre hay todo, Yatzi, porque acá tiene un dato, Enrique, ¿no? Que dice que residir en el conurbano o en las ciudades medias del interior triplica los riesgos de no hacer actividad física. Entonces, uh-huh. Digo que Yatzi sería un ejemplo aún mayor, ¿no, Enrique?
Sí, en realidad en todos los indicadores... uno querría que las personas mayores fueran como las de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos transmitiendo ahora. Y si uno no quiere una persona mayor, ya sabe dónde querría que viviera. Es en el conurbano bonaerense, donde las condiciones son notoriamente más críticas en todos los indicadores. Y el interior, tanto los grandes aglomerados, como por ejemplo el Gran Córdoba, el Gran Rosario, o las ciudades medias del interior, voy a dar un ejemplo patagónico, Comodoro Rivadavia, o Mar del Plata, en la Pampa Húmeda, cuando fuera, tienen situaciones ni tan buenas como la ciudad de Buenos Aires, ni tan malas como el conurbano bonaerense.
Sí, sí. Yo, hay algo que... Permiso, ¿eh? ¿Puedo
sí, claro, claro, claro.
Cuando yo estaba estudiando la carrera de guía, yo tuve muchas materias para estudiar, y un día me encuentro en un campamento con una doctora cardióloga de acá de Bariloche, y yo le digo, mira, María Emilia, a mí me encantaría empezar a hacer caminatas con gente de Bariloche. Pero para que la gente conozca, este es un ciprés, esto es un coigo, acá vivió fulano, esta calle se llama, bueno, para que conocieran un poco de Bariloche. Y ella me dice, a mí me gustaría que mis pacientes empiecen a caminar. Bueno, resultado, empezamos a ir todos los domingos a las 10:30 de la mañana, nos juntábamos en el centro cívico y llegamos a tener hasta 200 personas. Mira. Que venían a caminar con nosotros por el pueblo, por la ciudad. Y ella tuvo ese objetivo, yo tuve el otro, pero apareció un tercer objetivo que ni ella ni yo tuvimos en cuenta, que fue la socialización.
Claro.
Acá en Bariloche... y como calculo, en las grandes ciudades también, como escuchaba al doctor que decía, hay mucha gente sola. Y el domingo es un día que no es, es un día triste. Entonces, nosotras, sin querer, le dimos vida a mucha gente que después tuvieron ese tema para charlar durante la semana y ya estaban esperando el próximo domingo para venir. Eso es algo que se puede hacer en cualquier lado. Y cualquier persona puede decir, bueno, voy al grupo del PAMI o voy al grupo de no sé dónde o al gimnasio del pueblo, la junta vecinal, el barrio. Se pueden hacer estas cosas. Y la gente, si está contenta, va a estar mejor y a lo mejor necesita menos medicamentos también.
Totalmente de acuerdo, Yatzi. Me parece que además de estudiar educación física primero y turismo después, estudiaste mucha gerontología.
Sí.
Porque esto es lo que dice justamente la bibliografía, ¿no? A veces cuando uno de dar estas charlas en el interior y en la ciudad de Buenos Aires, dice, sueña, ¿no? A veces, ojalá me llame alguien con poder de política pública y me diga, qué bueno el estudio, pero tengo tiempo y recursos solo para una medida. ¿Qué me recomendás, Enrique? Yo le recomendaría exactamente lo que ustedes intentaron en Bariloche, un gran programa de educación física, no únicamente como indicador de cuidado de la salud, sino como indicador de sociabilidad, de no sentirse solo, de sentirse reconocido por los demás, exactamente como vos lo planteás.
Bueno, el hecho de sociabilizar lo he escuchado a varios doctores, pero también al doctor Facundo Manes, que habla justamente que es uno de lo que evita la depresión y además se agrega felicidad a la vida de uno, el hecho de compartir con amigos, estar con gente, no quedarse solo. Lo que pasa que, Yatzi, como hablábamos al principio, también tu personalidad es bastante especial y está bueno que, siendo como sos, puedas llevar a otros a esa situación, porque a veces hay personas que no tienen la iniciativa, no les surge, y está buenísimo que al frente de esa situación haya otras personas, teniendo en cuenta que, bueno, Enrique, nos tenemos que ayudar entre nosotros, ¿no? Recién con Enrique decíamos, bueno, insisto en este punto, y lo que se está estudiando, esta deuda social, como se llama, ¿no? La deuda, ¿cuál sería? Esto de que estos años de expectativa de vida que se han sumado puedan ser vividos con una mejor calidad, como en los países del primer mundo, ¿no, Enrique?
Claro.
Sí, exactamente. Últimamente replicamos en la Argentina una escala, una encuesta que había creado la Católica de Chile, nuestros colegas de la Católica de Chile, que le preguntan su grado de satisfacción o insatisfacción respecto de distintos tipos de necesidades. La que siempre aparece, tanto en Chile como en la Argentina, es obvio, es la insatisfacción con las necesidades económicas. Pero la segunda, Yatzy, son las necesidades de recreación. Una de cada tres personas mayores se queja de que sus necesidades de recreación, de esparcimiento, de entretenimiento, están poco o nada satisfechas. Hay un gran espacio para la política pública porque no depende enteramente del monto jubilatorio.
No.
Cruza la sociedad de otra manera.
Yatzy. Sí.
A mí me coincido totalmente con el doctor, pero además me gustaría decirle que a veces no hace falta hacer las cosas en grupo. Hay que tomar la decisión, claro, nosotros acá vivimos con un entorno muy diferente, ¿no? Al que por ahí vive la gente en las grandes ciudades. Pero tomás la decisión y decís, hay viento, bueno, no importa, tenés tu campera, tenés tus botitas, salí a caminar, te pones un guante, una bufanda y ya está. Llueve, no importa. La época que yo era chica, usábamos toda ropa de lana, que se mojaba toda, llegábamos a la escuela con la nieve hasta la rodilla y no faltaba nadie a la escuela. Y en la escuela donde yo iba había una estufita hexagonal a leña. Entonces cada chico llevaba su palito de leña y con eso nos calefaccionábamos cada día en la escuela. Las clases no se suspendían. Quiero decirte que, o sea, venimos de una generación y de un pueblo donde había que hacer las cosas y no importaba cómo estaba el tiempo ni nada. Y entonces eso creo que nos fortaleció, o por lo menos si hablo de mí, a mí me fortaleció el espíritu, me fortaleció las ganas de hacer cosas y darme cuenta de que no hay barreras, que yo puedo pasarlas.
Sí, Yatzy, un punto interesante de este estudio es que, no lo pensábamos así hace 3 años, no hay vejez, hay vejeces en la Argentina. Y lo que dice la literatura en todo el mundo, que una cosa es envejecer como hombre y otra como mujer, es cierto. No es lo mismo un sesentón que un ochentón, es obvio que no, que también es cierto. Pero en realidad hay una diferencia muy notable, por ejemplo, entre los que lograron terminar el secundario para arriba, que son una minoría en la Argentina, porque eran épocas, te consta, y a mí también, que la escuela no estaba tan universal como fue posteriormente, y el resto, que es una fila larga de gente que no terminó el secundario o para abajo. Hoy son notablemente dos vejeces distintas, pero no es porque hicieron educación física en el secundario, o estudiaron física, o estudiaron educación artística, es porque venían de estratos sociales distintos. Y 40 años después muestran vejeces distintas.
Claro.
Nos dimos cuenta, Yatzy, que estábamos abriendo la ventanita de la estratificación social. Entonces, si vos dividís la sociedad argentina, como hacemos en todos los estudios, en 4 estratos, el medio alto, el medio bajo, el bajo y el muy bajo, ahí tenés por lo menos 4 vejeces que no tienen absolutamente nada que ver. Lo digo en esta frase y por la radio. Sí. Es más parecido, dentro del mismo estrato, una persona de 60 a otra de 80 dentro del mismo estrato, que una de 60 comparado con otro de 60 de otro estrato. Son dos personas que no tienen nada que ver.
Mirá. Qué interesante, ¿no? Pensar en esa etapa de la vida donde uno durante mucho tiempo no se pone, o por lo menos no genera esto de ponerse en el lugar del otro, porque dice, bueno, total, falta tanto tiempo, pero siempre estamos rodeados de adultos mayores, por más jóvenes que seamos, por más que estemos en la adolescencia, en la adultez media, no sé cómo se le llama, a los 52 que estoy transitando yo, pero digo, uno empieza a ver, y además yo le decía a Enrique hoy, me parece que hay una cuestión cultural que tiene que ver con esto de los mayores, ¿no? Con que a veces la palabra del adulto mayor por ahí no tiene tanta validez, ¿no? Sin embargo, son los que más han transitado la vida, los que han cometido por ahí los errores y de esos errores han aprendido para aconsejarles a los demás, ¿no? Esto lo digo desde el punto de vista de el compartir con un adulto mayor y poder sentir que está compartiendo también con un par más allá de la edad, ¿no, Yatzy?
Sí. Yo, bueno, ya estoy, tengo ahora 64 años y me acuerdo cuando yo era chica, iba a la escuela y recién había empezado a aprender a restar. Yo decía, ay, en el año 2000 voy a ser una vieja de 47 años.
Claro.
Y ahora te digo que soy una piba de 64.
Qué genia, me encanta, me encanta.
Porque me siento bárbaro, estoy muy bien. No sé, qué sé lo que te puedo decir. No todo el mundo tiene por ahí la suerte de estar bien, de estar sano, pero bueno, es lo que yo puedo transmitir y también decirle a la gente que se puede, hay que tomar la decisión.
Claro, y hay un estudio, hay algo que tiene que ver con un estudio que ahora Enrique nos va a mencionar también, que tiene que ver con la prevención, ¿no? Que con el interesarse por decir, bueno, aunque yo me sienta bien, tengo que ir al médico porque el cuerpo está envejeciendo, tomar todas esas precauciones, ¿no, Enrique?
Sí, justamente lo de Yatzy es una clave, ¿no? Esto de la salud para el imaginario social, viejo igual enfermo. Nosotros le preguntamos a la gente cómo se siente, la gente mayor, no cómo la ve su clínico, cómo autopercibe su salud. Y hay uno de cada cuatro que sí tiene su salud muy comprometida. Pero hay otro 25%, que no tiene absolutamente ningún problema de salud. Y otro tanto que tiene algún problema de salud. Lo cual significa no que las personas mayores no tengan problemas, no tienen problemas de salud. Para esto investigamos los hábitos preventivos. Uno, lo dije antes, un enorme 70% que no se cuida, por ejemplo, porque no hace actividad física, y descubrimos casi un 20%, Yatzy, que no va al menos una vez al año al médico. Están como abandonando el cuidado de su propia salud. Esto es preocupante.
Sí. Yatzy, sí. ¿Cómo te sentís, dijiste recién?
Como una piba de 64.
Bueno, te mando un abrazo. Le voy a pasar tu teléfono a Enrique para que cuando vayas a dar una charla a Bariloche puedan conversar sobre este tema y estén en contacto. Bueno, Yatzy Bachmann desde Bariloche, la verdad que un canto a la vida. Gracias por este contacto y cuando vengas a Buenos Aires, por supuesto, te esperamos. Ahora, en bicicleta venís vos, yo vengo en auto o en colectivo, ¿vale?
Sí, muchísimas gracias. Y vuelvo a decirte, no es difícil estar bien. Hay que proponérselo, todos los días sale el sol. Y con cualquier cosa chiquitita, aunque sea una pequeña flor, uno ya se tiene que sentir bien. Y lo más importante, cada mañana estoy contenta porque respiro y porque me despierto.
Hermoso. Yatzy, gracias y te dedico esta canción. Es para vos.
Muchas gracias, María.
Un besote.
Adiós, doctor.
Buenas noches y gracias, Yatzy, por el estímulo.
You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. you make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do, 'cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. Cuento con Vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida.
Bueno, estamos aquí en Cuento con Vos, compartiendo la noche con Enrique Amadacies, doctor en Sociología y coordinador del capítulo Adultos Mayores del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Y acabamos de escuchar recién también a Yatzi desde Bariloche. Estamos hablando justamente de los adultos mayores, de lo que ocurre en nuestro país, de una realidad que por momentos es muy dura, pero lo importante es reconocer este problema y poder encontrar la solución. Por eso estamos charlando de este tema, lo estamos poniendo sobre la mesa y tratando de ver cuáles son las cosas posibles y positivas que se pueden hacer a futuro. Pero ahora vamos a hablar de otra de las tantas cosas positivas y solidarias que se hacen habitualmente. Mañana, martes 13, se va a realizar la sexta edición de la Noche de las Frazadas. Es una movida solidaria que tiene como objetivo recolectar mantas, alimentos. Bueno, ahora nos van a contar Claudia Faveiro, que es coordinadora del Arte Vivir. Hola, Claudia. María Areces te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Bien, un gusto estar en contacto con vos. Y contame esta tarea tan agradable que hacen y tan maravillosa pensando en los otros, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, en la Fundación del Arte de Vivir tenemos este programa que es Las Manos que Ayudan, que es un programa que hace 8 años nació, y lo que hacemos es todas las noches salir a recorridos nocturnos donde nos contactamos con la gente que está en situación de calle en Capital Federal y en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, en Temperley, Avellaneda, Quilmes. Se fue replicando este mismo programa en muchos lugares. Y bueno, como se acerca esta época de frío, ¿no?, donde las necesidades aumentan más, hace 6 años que salimos a hacer este evento solidario que es la Noche de la Frazada, uh-huh, en donde invitamos a acercarse con su frazada y a salir a repartir con nosotros en esta noche y durante toda la semana. O sea, todas las frazadas que juntemos mañana se van a repartir el mismo día y el resto de los días en nuestros recorridos nocturnos. Así que no solamente están invitados a acercarlas, sino también a experimentar, ¿no?, esta extender la mano al otro y compartir, sí, un ratito con la gente.
¿Y dónde se reciben las mantas? También alimentos no perecederos y otras donaciones, ¿no?
Exactamente, sí. Las vamos a recibir a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar ya recibiendo las donaciones en el Roxy Bar en Palermo, en Niceto Vega 5542. Y a partir de las 6 de la tarde empieza el festival, donde va a haber bandas, va a haber shows, va a haber sorpresas con la entrada ahí, también sorteos y premios, y bueno, la idea es que conozcan el programa, que puedan sumarse, saber que estamos todos los días, que necesitamos voluntarios, que se acerquen, no solamente a repartir, sino también, viste, a trasladar donaciones.
Claro, ¿y cómo se contactan con ustedes, Claudia?
Nosotros tenemos la página nuestra, que es www.lasmanosqueayudan.com.ar, o si no, en Facebook es @ manosaol, y nuestro mail también es lasmanosqueayudan@gmail.com.
Fantástico. Bueno, estamos aquí con Enrique Amadasi, que es doctor en sociología y además es coordinador del capítulo Adultos Mayores del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, institución que todo el tiempo, ¿no?, está estudiando la problemática social e intentando no solamente otorgar cifras para que se conozca la realidad, sino que se intenta buscar soluciones. Por supuesto que esta información aporta muchísimo. Enrique, creo que te quiere hacer una pregunta, Claudia.
¿Cómo no?
Y felicitaciones, Claudia, por este programa tan generoso, tan exitoso, tan conocido, ¿verdad? Tan comprometido. Me sirve para decirte esto, ¿no?, que es poco conocido que las personas mayores también quieren dar, no solo recibir. En el imaginario social se imaginan las personas mayores como gente que está demandando cosas, que se le pague la deuda que nosotros mismos estudiamos. Parte de la deuda es generarles oportunidades para que ellos puedan dar lo que quieren dar. Números redondos, hay un 15% de personas mayores que hacen actividades solidarias. Es un número. Pero también nos llama la atención que hay el doble, alrededor del 30%, que podrían hacer actividades solidarias si hubiera una estructura de oportunidades que se lo permitiera. O sea, hay mucha gente que no solo quiere recibir, sino que quiere dar. Y esta es una deuda que tiene la sociedad argentina de no permitirles a ellos que puedan hacer esta vocación solidaria. Solamente te quería decir esto, Claudia, para que los tengas en cuenta como voluntarios.
Mira, te voy a decir que nosotros, mira, vos decías las cifras y casi comparto con vos, hay muchísima gente grande incluso que me escribe, me acabo de jubilar y quiero hacer esto, y está súper bien y es increíble todo lo que tienen para dar, ¿no? Porque es muchísimo, así que sí, comparto plenamente tu comentario.
Qué bueno, Claudia. Así que vamos a repetir el contacto de ustedes para que todas aquellas personas que se quieran sumar como voluntarios, inclusive aquellas personas mayores, vos sabés que una de las cosas que este programa particularmente entrevista muchas personas que dan y hacen cosas por los demás, y siempre dicen que esas manos abiertas para dar también están abiertas para recibir, y muchas veces lo que se recibe es mucho más de lo que se da, ¿no?, en estos, sí, actos solidarios. Así que yo te felicito y quiero que vuelvas a darnos el contacto, porque por ahí hay mucha gente que quisiera salir a hacer la recorrida con ustedes o entregar frazadas y sumarse a esta movida del arte de vivir, así que repetimos los contactos.
Perfecto, nos pueden escribir por mail a lasmanosqueayudan@gmail.com, y si no, en Facebook es @manosaol. Y si no, la página, lo mismo, www.lasmanosqueayudan.com.ar.
Bueno, mañana, martes 13, a partir de las 3 de la tarde van a estar recibiendo las mantas. ¿Y a qué hora salen, más o menos, en recorrida?
A las 7, más o menos.
A las 7 de la tarde. Sí. Bueno, Claudia, gracias, lo mejor para ustedes y gracias por lo que hacen por los otros. Ojalá no hubiera tantos otros en situación de calle, ¿no? Pero bueno, en la situación en la que estamos, está bueno que alguien los acompañe y no se sientan tan solos.
Exactamente.
Entre todos tenemos que hacer algo para que eso cambie.
Estamos en eso y bueno, invitamos a todos a acompañarnos. Entre todos seguramente vamos a generar una diferencia en alguna de esas personas.
Gracias, Claudia.
De nada.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, alcalde, gracias.
Bueno, Enrique, muchas conclusiones a las que podemos llegar, pero básicamente vos me decías dos cosas fundamentales que tienen que ver con los adultos mayores. El tener un proyecto y el no dejar de trabajar, ¿no? Siempre y cuando se pueda, vos hablabas de los problemas de salud, pero esto previamente a que esto ocurra, ¿no?
Sí, bueno, la ley previsional en la Argentina obliga a la jubilación a los 65 años. Para la mujer es optativo desde los 60, obligatorio de los 65, pero yo aprendí en estos estudios que hay por lo menos dos tipos de personas en la edad jubilatoria. Aquellas que aman lo que hacen y por lo tanto sufren mucho de dejar de hacerlo, y muchos que no les gusta su trabajo, entonces realmente la jubilación es un consuelo
para disfrutar de otras cosas, ¿no?
De algo que no les gusta.
Claro.
Entonces hay que pensar, le escuchaba con entusiasmo al director ejecutivo del ANSES, que él piensa personalmente, no está formulado como política pública porque no es el momento, que la edad jubilatoria debería ser opcional. Esto lo digo yo, no lo decía el doctor Barzabiluaso, pero así como cada uno de nosotros decide cuándo tiene la edad para entrar al mercado de trabajo, también sería bueno que cada uno decida cuándo se retira.
Qué bueno eso. Y Enrique, ¿qué pasa con los afectos, ¿no? Porque yo pienso, tal vez durante toda la vida, sobre todo me parece que más en el caso de las mujeres, uno está muy pendiente de los hijos, del marido, de la casa, del mismo trabajo, y hay un momento también de la vida donde los chicos crecen, está bien, vienen los nietos, uno se puede hacer cargo, pero digo, ¿qué pasa con uno mismo cuando se encuentra con que esos afectos por ahí no están tan cerca?
Sí, es feo despedirse del programa con malas noticias, ¿no? Pero tenemos una sociedad que no coincide con la foto. La foto que tenemos es que somos una sociedad familiera y amiguera.
Uh-huh.
Cuando alguien se va a estudiar el hijo de la vecina a Estados Unidos, sí, qué lindo, pero cómo extraña los afectos. Todo el mundo habla de lo afectuoso que somos los argentinos. No se nota demasiado con las personas mayores. Según nuestro estudio, las personas mayores carecen de las relaciones necesarias, relaciones sociales necesarias para una buena vejez. Preguntados cuáles relaciones sociales son las que se necesitan para una buena vejez, por ejemplo, alguien que me abrace y me dé cariño si lo necesito. No se trata de andar franeleando a una persona mayor si no lo requiere. Hay muchos viejos huraños que prefieren que no lo sea. Pero a veces lo necesitan y ese contacto humano muchas veces no está.
Y yo creo que lejos de ser una mala noticia es un buen mensaje, ¿no? Qué mejor que acercarse, abrazarse, en el caso de los abuelos, como vos decías, por ahí hay personas que no tienen estas características, pero nos pasa a todos, ¿no? Desde los niños hasta los adultos. Pero sí estar cerca, estar en contacto, saber que están y que su opinión es tenida en cuenta y que su presencia también es valiosa para algunos de los integrantes de la familia. Qué lindo es a veces ver estos contactos entre padres e hijos e inclusive entre abuelos y nietos, ¿no? Norma, vos querías decirme algo.
Algunos llamados que están llegando aquí al WhatsApp. Uno es de Mabel Teira, como siempre, mandándote
Mabelita.
Saludos desde temprano. Un beso grande para vos y todos los presentes.
Un abrazo
aquí.
Mabel.
También se comunicó Laura. Hola María, muy buen tema el de hoy, la tercera edad. Qué ejemplo de vida la de la señora de Bariloche, Jessy. Seguir siempre adelante con proyectos y actividades, manteniéndose viva, sintiéndose joven por dentro, con las cosas simples, como una flor, como dijo ella. Abrazo muy fuerte, dice Laura.
Un abrazo, Laura, te quiero.
Y también se comunicó alguien que dice, hola, muy bueno el reportaje y los intercambios con la piba de 64 primaveras y nuestro académico. Nos dice, soy actor del jubileo, júbilo, alegría, ganas, fuerzas de vivir. Gracias, compañeros de esta hermosa radio de todos. Luis, desde Neuquén, cerca del río Limay y conectados con la joven de 64. El río nos une, ya que el Limay nace en el lago Nahuel Huapi de Bariloche.
Claro.
Besos, abrazos, María, muchos cariños. Gracias, Enrique.
Gracias, Luis, ahí desde Neuquén, te mando un abrazo. Gracias por estar del otro lado. A nosotros nos hace muy bien saber que estamos acompañando a mucha gente, Enrique, a esta hora de la noche. Ay, quiero mandarle un abrazo fuerte a Antonio de Maschwitz, que sé que cada vez que se acuesta, escucha nuestro programa, que es amigo de la familia Camarata, de Maschwitz también, y además sé que Antonio hace de todo, ¿viste? Cada vez que me arregla un montón de cosas, tiene una paciencia y además un don para ayudar también a los otros, así que Antonio, un beso. Y Enrique, yo te quiero agradecer mucho tu presencia, porque me parece súper interesante este tema, ¿viste? Que uno está siempre se siente joven y a veces no piensa en la posibilidad de hacer un programa para compartir estos momentos y pensar qué podemos hacer con nuestros viejos, como les decimos cariñosamente, ¿no?
Gracias, María, por ayudarnos a poner en agenda este importante mayores.
Gracias, Enrique. Te espero cuando quieras. Cuando llegó Enrique, como nosotros hacemos cantar a todo el mundo, le preguntamos, Enrique, ¿cantás? No, pero para la próxima yo le voy a decir que se venga, que se traiga un tango, un bolero, lo que quiera, ¿no, Norma?
Obvio.
Como hace Pomelo, por ejemplo, Silvina, sí, los chicos. ¿Quién más Jimena, está que no veo ahí?
Jimena ahí Sánchez Norton, Silvina Valeta y Pomelo, que canta como los dioses.
Sí, Pomelo es un dios del Olimpo.
Ahora, el que es un dios también es el doctor Enrique. Qué maravilla, ¿eh?
¿Viste? Bueno, y además un estudioso. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los espero mañana a las 10 de la noche. Contá conmigo, vos que estás del otro lado, porque yo sé que cuento con vos.
Losing my head many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.